Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía el cineasta neoyorquino que le interesa el futuro porque es el lugar donde va a pasar el resto de su vida. Nuestro invitado es presente, es futuro, pero sobre todo es cine. Comparte con el cineasta neoyorquino, conocido como Woody Allen, la pasión por ese viejo oficio de moldear la realidad con imágenes. Tenemos frente a nosotros a un graduado en comunicación audiovisual por la Universidad Jaume I de Castelló, máster en postproducción digital por la Universidad Politécnica de Valencia y que, pese a su insultante juventud, ya ha sido productor y director de diversas producciones cinematográficas, entre las que destaca el cortometraje El Lugar, que en 2016 presentó como productor al premio Espasat 4K en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo el premio del jurado. Productor Jordi Montañana, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
Usted, pese a su juventud, ha participado ya en unos cuantos rodajes. ¿Cómo es un rodaje? ¿Tiene el punto de aventura, de bohemia, que muchos de nuestros pabellones auditivos, digamos, tendrán esa imagen?
Yo creo que un rodaje es algo mágico. Creo que es una experiencia que a todo el mundo que le guste el cine debería vivir. Y, de hecho, nunca sabes...
Incluso el de un cortometraje, que muchas veces es un fin de semana o está mucho más concentrado.
Sí, incluso el de un cortometraje. Yo creo que el de un cortometraje todavía es mejor, porque es más condensado en menos tiempo y no se llega a desgastar tanto a la gente, no llega a haber tanto roce entre el equipo técnico y el equipo artístico. Pero creo que es algo mágico. Es una... Cuando todo el equipo trabaja en la misma dirección, como en el caso de Un Lugar, donde creo que fue el rodaje más fácil en el que he estado en mi vida. Se crea una sinergia entre el equipo, dirección, actores, que creo que es maravilloso y puedes estar trabajando horas, horas y horas, dormir muy poco, que al día siguiente te levantas con la misma ilusión y con más ganas. Y sobre todo da mucha pena que se acabe.
Ahora mismo le voy a ceder el ordenador portátil. Allí hay una imagen y quiero ver si usted la identifica, esa imagen, y si nos puede decir si significa esa imagen algo para usted.
Por supuesto, es el pueblo de Culla, es donde rodamos el cortometraje Un Lugar en abril de 2016, y es un pueblo que me trae grandísimos recuerdos, la verdad.
¿Dónde está Culla?
Culla se encuentra en el Maestrazgo, en el interior de Castellón, entre cerca de Atzaneta, Benasal. Es un pueblo rodeado de montañas, es un pueblo muy, muy íntimo, digamos, y es una construcción muy similar a Morella, ¿no? En estilo con una parte de castillo en la parte de arriba. La verdad es que es un pueblo muy bonito, tanto para ver en verano como en invierno.
A mí me recuerda tanto Morella como Culla. Hay un pueblo también en el sur de Francia, se llama Cor de Sigiel, cuerdas por encima del cielo. Son localidades donde cuando las nubes están bajas, el pueblo, digamos, se eleva por encima de las nubes. Es maravilloso.
Sí, de hecho, Culla tiene una frase, ¿no? Que es Culla rayante el cel, en valenciano, Culla rayando el cielo. Es un pueblo que está situado a prácticamente 1000 metros de altura, y es lo que estabas comentando, es un pueblo que en ciertos momentos del año, sobre todo en épocas invernales donde la niebla hace más acto de presencia, o incluso la nieve, tiene unas características mágicas el pueblo.
Y como productor, ¿por qué se elige? Imagino que esto no es una decisión evidentemente solamente del productor, ha compartido aventura con el director Iván Fernández Córdoba, pero ¿por qué se elige Culla como escenario de este cortometraje?
Iván Fernández de Córdoba primero estuvo una temporada en Culla casi como en aislamiento, por así decirlo, porque él quería ir al interior de Castellón para poder escribir, no precisamente para escribir Un Lugar, pero sí para escribir otros proyectos que tiene en mente, y descubrió que Culla era un emplazamiento ideal para la historia de Un Lugar, que encajaba perfectamente los alrededores de Culla para rodar aquello que había escrito para Un Lugar.
¿Y qué acogida encontraron allí?
Culla nos dio muchísimas facilidades. Aparte de que era un escenario perfecto, tanto el ayuntamiento como el pueblo en sí se volcó con la idea de poder tener a un grupo de audiovisual que pudiera trabajar y pudiera mostrar las maravillas del Maestrazgo. Sobre todo nos ayudó muchísimo en el tema de logística. Nos facilitó alojamiento para actores, para el equipo técnico. El hecho de poder rodar allí, poder hacer el catering a 5 minutos de donde estábamos haciendo la acción y luego que a las 9 de la noche cenas y a las 10 sabes que vas a estar en casa descansando, eso no se encuentra en todos los sitios y mucho menos teniendo en cuenta el presupuesto con el que contábamos.
¿A qué se dedica un productor? Porque el productor no maneja la cámara, el productor no da órdenes a los actores, no.
Yo dividiría la función del productor en dos fases. En preproducción lo tacharía de un, o lo subrayaría como un conseguidor, es decir, es aquella persona que trabaja hombro con hombro con el ayudante de dirección y con el director para conseguir todo el material necesario para el rodaje, para conseguir las localizaciones. Acompañas al director y al ayudante de dirección a revisar las localizaciones. Nosotros nos fuimos 10 días antes a Culla a volver a ver todas las localizaciones, a comprobar a qué hora salía el sol, a qué hora se ponía el sol, porque todo el rodaje es al aire libre.
Y se hacen fotos, se fotografía.
Correcto.
Todo.
Nosotros siempre decimos que el corto lo hemos rodado dos veces. Primero, cuando fuimos Iván Fernández de Córdoba, que es el director, Alexander Lemus, que es el ayudante de dirección, y yo, fuimos 10 días antes, estuvimos en todas las localizaciones donde grabamos, hicimos fotos, pensamos todos los planos, y claro, todo íbamos tomando notas para saber qué necesitábamos. Y luego, durante rodaje, yo creo que la labor del productor es de facilitador. Es decir, no tienes una labor tan de actuación en el sentido de manejar cámara, hablar con actores, mover luces, ¿vale? Pero sí que hay necesidades dentro del rodaje que tienes que solucionar cuanto antes. Pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un problema con una señal que cuando fuimos primero a localizar no supimos ver que luego nos iba a molestar. Pues en mi caso lo que hicimos fue contactar con el ayuntamiento y pedirles por favor si podían quitar esa señal temporalmente mientras hacíamos el rodaje para luego volverla a poner. Por eso digo que creo que el productor en el rodaje, como producción de campo, lo que hace es facilitar el trabajo.
Transmedia.
Estamos conversando con el productor Jordi Montañana. Nos habla de, en este caso, del último cortometraje titulado El Lugar, que ha viajado por muchos festivales.
Sí, la verdad es que es increíble la acogida que está teniendo. Así como dato, aparte de España, pues ha viajado a Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia, ha estado en varios países de África como Marruecos, incluso Uganda. Y ha llegado hasta Corea.
Ahora que no nos escucha nadie, le voy a contar una anécdota. Un director de documentales nos hablaba de que en el recorrido por festivales pues había ido a Hollywood. Y allí, pues claro, en los cócteles, él llevaba la acreditación de filmmaker. Y pues actrices, representantes, se le acercaban, digamos, de manera solícita. Hasta el momento en el que él decía que sí que era filmmaker, pero que él se dedicaba al documental y entonces, claro, huían todos y todas despavoridos. ¿Sucede esto cuando va usted a festivales? Es decir, usted lleva la acreditación de producer, de productor o de filmmaker y cuando ven que es la sección de cortometraje, digamos que se pierde un poco de glamour o también...
Creo que el mundo del cortometraje es bastante más íntimo. Sobre todo, voy a poner un ejemplo... En Quart Metraches, en Quart de Poblet, se hizo la gala, tuvimos la suerte de ganar el primer premio, pero luego te vas a un bar, haces una especie de pica-pica, donde está todo el mundo reunido y ahí todo el mundo es igual. Da igual que hayas ganado que no, todo el mundo es igual, todo el mundo se interesa por tu trabajo, igual que tú te interesas por el del resto. Creo que es algo más transparente y menos interesado.
Está hablando de los festivales como una ventana no solamente para distribuir el cortometraje, sino incluso para aprender y compartir experiencias. ¿Tiene algún otro tipo de ventana de difusión ahora mismo el cortometraje que no sea el festival?
Bueno, aparte de festivales siempre pueden estar las plataformas de vídeo bajo demanda, como puede ser Netflix o Filmin. Sobre todo Filmin sí que apuesta bastante por lo que es el cortometraje español. De hecho, no hay más que ver que, por ejemplo, en Filmin está Timecode, que ya sabemos todos qué es Timecode, cortometraje español ganador de la Palma de Oro, el segundo cineasta español que consigue la Palma de Oro, en este caso en cortometraje, después de Buñuel, lo cual son palabras mayores. Entonces, que haya ese tipo de ventanas de difusión, más allá de los festivales, le da una visibilidad extra al cortometraje, que yo creo que es el gran olvidado del cine. Está muy bien hacer largometrajes, los largometrajes salen en salas, pero a mí me gustaría, no, como espectador, que si yo voy a ver un largometraje, en vez de ponerme 15 minutos de publicidad, que me pusieran un cortometraje antes. Creo que sería mucho más enriquecedor.
Incluso en museos, ha hablado usted de Buñuel, cuando uno va al Museo Reina Sofía, puede encontrar en Madrid, puede encontrar El Perro Andaluz, y en muchos museos tal vez un cortometraje que puede durar 6, 7, 10, 12 minutos podría ser, pues uno pasa 10 minutos delante de un cuadro. Evidentemente, pues las pinacotecas, la pintura es un medio de expresión de primer orden, pero bueno, no lo es menos el cine. Podía formar parte de manera habitual de exposiciones temporales en museos y en...
Efectivamente, y además los museos son emplazamientos perfectos para ese tipo de cine más arriesgado, un cine experimental, un cine que no tiene tanto tirón comercial, pero que sin embargo tiene una vertiente artística muy potente.
Sobre todo porque permite incluso trabajar contenidos temáticos. Uno, a través de los cortometrajes de los últimos 20 años, se me ocurre que puede, por ejemplo, ver la evolución que ha tenido el teléfono móvil en nuestra sociedad.
Por ejemplo. Sí que es verdad que hay cortometrajes, como estábamos hablando, que son ficciones, ¿vale? Son una historia con su inicio, nudo y desenlace. Pero luego hay otros cortometrajes que te dejan un pozo dentro de ti.
Incluso que, un puñetazo.
Efectivamente, hay veces que ves un cortometraje que dices, dura 5 minutos, pero en 5 minutos me has contado una historia muy, muy potente que te hace reflexionar. Entonces, creo que eso es muy importante. Por ejemplo, en Valencia se organiza anualmente una serie de proyecciones en un festival que se llama La Ruta Más Corta, que lo que hace es juntar a gente que le gusta el cine, a gente que le gusta los cortometrajes en diversos emplazamientos de Valencia, en la zona de Benimaclet, en pubs, en salas de danza, etcétera, y lo que hace es proyectarse una serie de cortos de diversas temáticas y el público puede votar a aquel que más le guste, y es una forma de, con diversas temáticas, mostrar al público en Valencia un catálogo de cortometrajes. Y creo que eso es algo que debería impulsarse más.
Transmedia. Esteban Galán.
Es un placer conversar con el productor Jordi Montañana. Y bueno, vamos a jugar. Voy a en este momento a utilizar el ordenador portátil. Lo voy a acercar al micrófono y vamos a escuchar la banda sonora de una película a ver si la identifica. ¿Le apetece?
Venga.
No sé si identifica las notas de esta película, si tiene algún significado para usted.
Pues es una, si no la que más, una de mis películas favoritas. Es la banda sonora de 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick.
¿Esta tal vez fuera su película preferida de Kubrick?
La verdad es que con Kubrick me pasa una cosa, y es que cada vez que veo una película de él me gusta más. Posiblemente creo que La Naranja Mecánica es la película que más veces he visto de Kubrick, pero creo que la que más me impactó sin duda fue 2001. Yo recuerdo haberla visto hace un montón de años, no recuerdo la edad que tenía.
Y ¿Dónde la vio?
La vi en casa, lo recuerdo perfectamente. De hecho, la vi por recomendación de dos personas, una de ellas mi padre, y me dijo, cuando acabes de verla hablamos. Y acabé de ver la película y dije, papá, creo que la tengo que volver a ver. No sé si es que no la he entendido o es que me ha dejado tan atónito, sobre todo la escena después de ese tipo de viaje astral que tiene el protagonista. Luego aparece en su propia cama, se ve a sí mismo con una edad superior, luego se ve a sí mismo que muere, luego... Vamos, la primera vez que vi la película me quedé atónito.
¿Usted en qué año nació, si no es indiscreción?
1988.
1988, esta película, si no recuerdo mal, hablo de memoria, se estrena en el 68.
Correcto, un año antes de que llegaran a la Luna, supuestamente.
20 años, digamos, una película. ¿Por qué conecta tan bien Kubrick con la generación actual?
Porque creo que sus películas nunca pasan de moda. Y además, las películas de Kubrick todas están basadas en novelas. La literatura muchas veces es un medio que es atemporal. Tú ves el HAL 9000... y actualmente la domótica en las casas, los ordenadores que gestionan el hogar, es el ahora, ¿no? Por así decirlo.
¿El cine es fascinación?
El cine es ilusión. Yo creo que el cine es ilusión. El día que dejemos de hacer cine es que hemos dejado de soñar.
¿Entonces ver cine sería una manera de recargar la batería de la ilusión?
Es una forma de conocer historias y de evadirse de una realidad que puede que no te guste.
¿Y a usted le gusta su realidad?
A mí me gusta actualmente mi realidad, pero también me gusta conocer otras realidades.
¿Y el cine le permite tal vez acceder a ellas?
Por supuesto, de hecho, yo creo que el ser humano, entre comillas, es un poco masoca. Las cosas como son, porque si no, porque veríamos películas de terror. ¿Por qué queremos ver una película en la cual vamos a sufrir? También te pone...
¿Por qué nos identificamos con el asesino?
Eso es una cosa que me fascina. ¿Por qué si estamos viendo una película o una serie en la cual el protagonista, digamos que es el malo, entre comillas, por qué queremos que triunfe el mal sobre el bien en ciertos momentos? Hablando de series, ¿por qué queremos que Tony Soprano venza a sus rivales? ¿Por qué queremos que Tony Soprano siga viviendo cuando sabemos que es un mafioso, que lo que él encarga muertes, ¿no? Encarga asesinatos. ¿Por qué queremos que Walter White siga comerciando su droga? ¿Por qué queremos que Dexter, pese a hacer el bien mediante, es lo que diría Maquiavelo, ¿no? El fin sí que justifica los medios en este caso. ¿Por qué queremos que Dexter siga asesinando? Son preguntas que yo me hago y que personalmente nunca he encontrado una respuesta clara, pero me atrae muchísimo esa idea.
Nos está hablando ahora mismo de series, de grandes series. Tal vez la creatividad esté más ahora mismo en... Muchos lo dicen, en las... Este año sí que hemos tenido una buena cosecha de películas, tanto los Oscars, entiendo a mi juicio que han sido... La propuesta era bastante... de una calidad bastante notable, pero bueno, si analizamos, digamos, los últimos 15 años, tal vez las series están comiéndole terreno al cine, sobre todo en creatividad.
Quizá también por el número de plataformas que han ido apareciendo. Antes quizá teníamos un número reducido de plataformas, y que es verdad que en Estados Unidos aquí nos llevan la delantera porque tienen un montón de canales bajo demanda o de canales de pago, como la HBO. Pero quizá esa multiplicación de ventanas en la cual se puede difundir las series, creo que sí que ha dado pie a que muchos más autores se arriesguen y quieran hacer producciones de un tipo más complejo. Todo esto empezó, yo creo, con Lost, con Perdidos. Creo que fue la primera serie que realmente a mí me marcó. Y después de Perdidos, pues vino Fringe, Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, Dexter. Son series que para mí todas ellas me han marcado. Y creo que todo aquello que me gusta también viene influenciado por esas series.
¿Alguna por encima del resto que le interese más?
The Wire, sin duda. Para mí es mi serie favorita. Es que es demasiado real. O sea, es tan real que asusta. Quiero decir, por poner un ejemplo, The Wire sería la realidad y CSI sería la ficción. Quiero decir, The Wire te está contando una cosa que realmente sucede en Baltimore. Y contado por personas, de hecho, el creador fue periodista del Baltimore Sun. Y, de hecho, el Baltimore Sun aparece en la serie. Pero son cosas que, por muy ficcionadas que estén, son realidad. El hecho de la droga, el problema de la droga en The Wire, el problema de la policía, la corrupción dentro de la policía, la corrupción dentro de la clase política, cómo la clase política intenta escalar posiciones. Es decir, son cosas que tú las ves y te fascinan, porque más allá de la ficción en sí, muchos personajes que aparecen en pantalla son personajes de la vida real, se están representando a sí mismos.
Transmedia.
Si tuviera que quedarse con una película de todas, o alguna película que le haya inspirado en algún momento, de Stanley Kubrick o de cualquier otro director, ¿cuál elegiría?
De Stanley Kubrick, como te he dicho, 2001. Y si tuviera que quedarme con otra película, también recuerdo con mucho cariño cuando descubrí Pulp Fiction, de Tarantino. Y ahora mismo, y mira, ahora que está tan de moda Denis Villeneuve con La Llegada, que va a rodar Blade Runner, que ha salido en la noticia que va a hacer el reboot de Dune, de David Lynch. Creo que cuando vi Prisoners en el cine, porque fui a ver Prisoners y no sabía nada ni de qué iba la película, ni del director, ni nada, creo que me enganchó de tal forma Villeneuve que considero uno de mis directores de cabecera.
Si tuviera que quedarse con algún maestro, con alguna persona que haya sido importante en su trayectoria, ¿quién elegiría?
Está difícil. Yo recuerdo con cariño cuando Vicente Llorens me daba clase. Recuerdo con mucho cariño cómo enseñaba...
En la marcha de Janis.
En la marcha de Janis. Ha sido
profesor
de
mío también, Vicente Llorens.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Creo que ha marcado a muchas generaciones de... Tanto de alumnos, bueno, ahora profesionales.
Un saludo.
Totalmente. Hace muchos años que no lo veo, pero recuerdo con mucho cariño cómo impartió clase en la marcha de ella. Toda la técnica que sé, básicamente me la enseñó él. Es una biblia, es increíble cómo enseña, y guardo con mucho cariño a Vicente Llorens, sin duda.
¿Y un libro?
Un libro, quizá 1984. Es tan actual, quiero decir, lo que pasa en el libro es tan actual, es... Y ha influido a tanta gente y no sé, la verdad es que lees el libro y por mucho que lo leas siempre vas a sacarle una nueva lectura y no sé, creo que es bastante, bastante interesante la lectura y al mismo tiempo es un poco perturbadora el hecho de pensar...
Da miedo.
Da miedo porque dices, ostras, esto está pasando ahora realmente, aunque no lo parezca.
Lo que ocurre es que uno a veces no sabe... Si, digamos, hay autores, el caso tal vez más famoso pues pueda ser el de Julio Verne, que son capaces de predecir el futuro, o que con sus textos crean el futuro y lo modifican, es decir, nos ponen en la agenda cuestiones, inventos, ideas que después germinan. ¿Puede haber algo de eso? ¿Puede el cine estar creando el futuro y no solamente prediciéndolo? ¿El cine, el arte, la literatura?
Yo creo que sí. Yo creo que el cine es como... la idea ya está implantada, es decir, podemos pensar que puede pasar esto, pero te lo voy a mostrar a través del cine.
Y se hace tangible.
Efectivamente, lo más preocupante y al mismo tiempo...
Poderoso.
Tan poderoso y tan bonito del cine es que muchas veces cosas que pensamos, ah, esto es ciencia ficción, esto es fantasía, esto se lo han inventado, esto... Es que luego sucede, y eso es cuando sucede y dices... Pero esto yo lo vi hace 15 años. Esto no se supone que no iba a pasar. O quiero decir, por poner un ejemplo, la película Wall-E de Pixar, que se supone que está el robot ahí acabando de limpiar la Tierra porque la Tierra es un vertedero totalmente. Es que estamos convirtiendo a la Tierra en un vertedero. Y es que probablemente pasase lo que sucede en la película, lo cual es muy desalentador. No estamos cuidando lo que tenemos. Y podemos acabar perfectamente fuera de aquí. Es terrible.
¿Y la esperanza está en...?
La esperanza está en concienciarnos de lo que nos rodea. De ser un poco más... no voy a decir ser un poco más ecologista, porque no quiero dar ningún discurso aquí ni instruir a nadie.
Tampoco viene mal.
Tampoco viene mal, es cierto. No, pero yo creo que debemos ser conscientes de lo que consumimos y cómo lo consumimos y de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sobre todo tenemos que dejar de ser tan sedentarios, porque nos hemos vuelto una sociedad muy sedentaria y muy consumista en ciertos con ciertos hábitos que yo me considero también bastante sedentario y consumista. Quiere decir, yo me doy cuenta de lo que me he convertido e intento cambiar esas costumbres. Pero, por ejemplo, en la película Capitán Fantástico, ya que estábamos hablando de películas, hay una escena muy curiosa cuando llegan a la ciudad, entran en un banco para que el padre saque dinero y están todos los niños sorprendidos de ver a la gente tan gorda. Y la hija pequeña le pregunta que si están enfermos. Quiero decir, la sociedad en sí está enferma. Nos estamos equivocando, creo yo. Lo que sí que es verdad que ahora mismo hay un poco de conciencia social y entiendo que se está cambiando un poco el régimen general de la población y estamos intentando arreglar un poco el mundo, creo yo.
Pues, productor Jordi Montañana, ha sido un placer.
El placer ha sido para mí.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.